cambiamos de tema. Hace dos meses, exactamente hace dos meses, en la noche del 31 de marzo, comenzó a llover fuertemente en la ciudad de Mocoa. Ese aguacero terminó con una tragedia de marca mayor en la madrugada del 1 de abril. Hace dos meses se vivió la tragedia de Mocoa. ¿Qué está pasando en Mocoa? ¿Qué tanto se ha podido superar un poco la emergencia? ¿Se está cumpliendo el cronograma de la reconstrucción o no? Tenemos en línea al alcalde José Castro y le queremos preguntar justamente sobre ese tema. Alcalde, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un saludo muy cordial para todos.
¿Cómo va el proceso de reconstrucción de Mocoa, alcalde, dos meses después de la tragedia?
Bueno, se han cifrado por parte del doctor Villegas, el gerente de la reconstrucción, tres etapas. La primera de respuesta, que ya se cerró, se está culminando el de estabilización, donde se piensa prácticamente a planear, articular, armonizar con todas las instituciones, ministerios y los cooperantes para comenzar finalmente la etapa de reconstrucción. Este viernes 2 de junio se entrega el plan de acción para ver cuántos recursos se tiene, qué actividades, qué proyectos se van a comenzar. Estamos todos a la expectativa porque pues eso es lo que esperan los damnificados, y como tal, como ciudadano y como alcalde de Mocoa, pues estamos con toda la energía puesta para comenzar, pero aún no se ha comenzado en sí la etapa de reconstrucción, que es la que nosotros estamos esperando.
Alcalde, anoche en Noticias RCN planteábamos la inquietud de qué pasó con centenares de niños que aparentemente no volvieron nunca a las aulas. ¿Se sabe cuál es la razón? ¿Si hubo traslado de sus familias y por eso no han vuelto? ¿Si son niños que están desaparecidos? ¿Qué pasó con esos, insisto, centenares de niños que no han regresado a sus colegios como venían haciéndolo antes de la tragedia?
Bueno, es una cifra triste también relacionar 120 niños que fallecieron en esta calamidad. Otros padres de familia, por algún temor de la zona y porque quedan con esa psicosis, retiraron a sus hijos y los enviaron a otras ciudades. Otro tanto están en tratamiento psicológico. Se hace necesario, que ha sido una de las peticiones sentidas de los educadores, de que se haga una atención psicosocial, incluso de psiquiatría también, con algunos padres. Incluso se incluyen ahí los profesores y los estudiantes. Entonces la deserción ha sido bastante notoria, sobre todo en colegios como Ciudad Mocoa, donde prácticamente pasó por su calle esta avalancha y ha generado como cierto temor. En esa intención estamos, de poder articular fuerzas para que los niños terminen de volver. Hay que contarle al país de que después de la tragedia el 31 de marzo, en abril, los niños prácticamente no volvieron a clase. Después prácticamente coincidió con el paro de maestros a nivel nacional y ya van a completar casi dos meses sin clase. O sea, nos tiene muy preocupados porque los jóvenes de 11, el último grado, tienen que presentar sus pruebas y no se sienten preparados por la ausencia de clases que deben estarse surtiendo en todo el país, pero que nosotros estamos en desventaja porque no hemos tenido clases básicamente en dos meses. Eso y las demás pruebas que se hacen, como las pruebas a ver para otros grados. Pero en sí, la deserción ha sido notoria. Yo creo que el 70% ha vuelto a clases, el 30% está en proceso de que vuelva. Y después de que se supere el paro, tendremos unas cifras mucho más aterrizadas si los niños volvieron o no volvieron a clases.
Señor alcalde, volviendo al tema de la reconstrucción como tal, que usted ha dicho que está esperando que comience porque en efecto aún no ha comenzado, ¿qué le han dicho a las autoridades en relación con los estudios de sismorresistencia que tienen que realizar en las zonas en donde eventualmente se van a construir las nuevas viviendas? Se hablaba incluso de entre 200 y 300, porque recuerde usted que esos estudios se pueden demorar. Se lo pregunto es para saber si de pronto Mocoa tiene uno o varios lotes en donde se pueda facilitar más rápidamente ese proceso de reconstrucción.
Bueno, hay un lote inicialmente comprado de 3.5 hectáreas donde se van a construir las primeras 320 viviendas. Esperamos que en la próxima semana, una vez se tenga las licencias de construcción que se generan desde la alcaldía en esta semana, después de que ya han cumplido con los requerimientos para otorgar estas licencias, esperamos que en noviembre se ha dicho que entregan las 150 primeras viviendas y a mayo las otras 150 adicionales. Pero por otra parte, se ha dado la orden de parte del ministro de que se deben comprar 6 hectáreas más para completar las 1000 viviendas en mi casa ya, o casas con subsidio total. pero la cifra que se necesita para reconstruir y estas familias afectadas es alrededor de 2.500 viviendas. O sea que estamos hablando de un porcentaje que menos del 50% que se construirían hasta mayo. Esperamos que con el plan de acción se puedan articular las demás viviendas, que es la necesidad más sentida de la gente. Aún hay un albergue de casi 400 personas esperando también poder alquilar una vivienda con el subsidio de 250.000 pesos mensuales, que ya están supremamente fatigados con el ánimo de, por un lado, conseguir una vivienda, que han estado escasas en Mocoa porque había déficit de viviendas, y con esta calamidad pues aumentó ese déficit y no se consigue viviendas, y por otra parte pues la incomodidad de la gente estar viviendo en una habitación con familias numerosas. Ese es el reclamo más sentido de que los damnificados de Mocoa están pidiendo. Hoy estoy en el Congreso debatiendo algunos asuntos, pidiendo adicionales para la reconstrucción de Mocoa. Ayer se hizo una proposición para hacer una estampilla pro reconstrucción de Mocoa. Vamos a ver, ojalá la voluntad del gobierno nos asista, porque las obras de mitigación y los planes de reubicación superan cualquier cifra, y que aún no han sido todavía cuantificados cuánto costaría la reconstrucción y los planes de reubicación y obras de mitigación para Mocoa.
Y alcalde, ¿y entonces cómo va, qué va a hacer usted si supuestamente la oferta de vivienda es de 300, es decir, reconstruir 300, pero usted dice que las necesidades superan las 2.000? ¿Cómo responde usted eso para que no se le convierta en un problema social?
Bueno, nosotros estamos por eso esperando los planes operativos, los planes de acción, donde debe indicar en qué plazo se van a construir las viviendas prometidas por el gobierno. Ya he estado muy atento, he venido a Bogotá, hemos tenido varias reuniones, y ha sido mi insistencia incansable para que la gente que esté damnificada se le pueda cumplir con su vivienda tal como lo prometió el gobierno nacional. Tenemos fe que así va a ser. No me quiero adelantar a los hechos, voy a esperar los planes de acción para poder decirle a la gente efectivamente en estos plazos se van a hacer las viviendas que la gente está reclamando. Algunos han pedido incluso que les compren el lote, que ellos con su capacidad de maestros, que la mayoría eran lugares de comunidades populares, pues están prestos a hacer reconstrucción si se les da el lote y se les ayuda con servicios. Esta ha sido una propuesta que han venido insistiendo los líderes de estos asentamientos, donde fueron casi que invasiones en algunos sectores que se llevó la avalancha. Entonces, estamos a la espera de respuestas también del gobierno nacional.
Alcalde, en materia de comercio, dijéramos, y de la vida cotidiana en ese sentido, en Mocoa, ¿cómo están las cosas? ¿Ya las tiendas, los almacenes, los mercados han podido abrir sus puertas? ¿La gente ya está trabajando?
Sí, efectivamente, en sitios que no fueron afectados, se podría decir que hay relativa normalidad, entre comillas, porque este es un sistema. Recuerden, Yolanda, que el 30% de afectación sin trabajo, sin tiendas, sin dinero para comprar, pues se vuelve una dificultad económica para el resto de comerciantes que viven a la espera de sus clientes, y que hoy en día las bajas en las ventas, muchos negocios cerrados, ha afectado la dinámica económica y social de nuestra capital, que yo considero que es el problema de los problemas intangibles que se empiezan a sentir, que han generado incluso capturas de gente que vivían en los albergues y que hoy en día se están dedicando a atracar. Carlos Iván Márquez databa en una noticia de que se están exponiendo problemas sociales como la prostitución, como atracos, como bandas organizadas. Eso nos tiene muy preocupados nosotros, y si no se hace una atención como debe ser, un abordaje integral, pues Mocoa tendrá por este tiempo que pasar duros momentos de zozobra, porque pues estamos reclamando del Estado una atención que cubra no solamente las necesidades básicas de servicio, de vivienda, de acueducto, sino también la dinámica socioeconómica. Por eso se ha propuesto al Senado y al Congreso comedirse con algunas leyes, como la ley de Distrito Capital, de algunas adiciones presupuestales para recuperar rápido la economía, porque si no hay economía se generan problemas impredecibles para nuestra comunidad.
Señor alcalde, uno lo escucha a usted con la prudencia que lo caracteriza, pero de todas maneras queda la impresión de que hay desazón en este momento en cuanto al proceso de reconstrucción, porque no arranca el proceso, no se sabe exactamente cuándo iniciaría, cómo van los exámenes. Denuncia usted una situación social, hay delincuencia en este momento, personas que están sin hogar, en fin, es más bien desalentador lo que usted ha descrito en este momento.
Pues nosotros tenemos fe y confianza, somos personas de creer en la institucionalidad, pero también nos arrastra la cantidad de presiones que tenemos detrás. El alcalde finalmente se queda, entre comillas, solos, a pesar del apoyo del gobierno, pero es el que resiste todas las quejas, todos los reclamos, todos los insultos, toda la cantidad de reuniones diarias que uno tiene. Yo llego a Bogotá ahorita a reunirme con uno de los sectores que fue arrasado, que es San Fernando, y uno ya sabe lo que le van a pedir, y simplemente uno tiene que decir, esperen que ya viene el plan de acción y las obras de mitigación, y les prometo que no se va a volver a meter el río de nuevo, porque ya se metió, porque no hay recursos tangibles que yo pueda decir, aquí están los 119 mil millones de pesos que cuesta hacer los 9 puntos críticos en zonas supremamente críticas de los ríos que se siguen metiendo. Ya se metió el río Sangoyá con el barrio Progreso, y eso ha asustado mucho a la gente, porque no toda la gente sufrió en sus casas devastación total, sino hay casas que quedaron buenas y que la gente, por no tener dónde vivir y no haber un plan de reubicación, siguen viviendo ahí. Pero si los ríos se siguen metiendo y no hay un plan definitivo para reconstruir esos jarillones o esos gaviones, pues vamos a vivir en una incertidumbre y en un temor de escuchar cuando llueven estas temporadas de altísimas pluviosidades. Recuerden, Mocoa tiene una pluviosidad de 4.500 milímetros que caen de agua al año, siendo de las dos zonas en el país más lluviosas de Colombia. Entonces eso asusta mucho. Tenemos fe, no podemos ser injustos con la buena voluntad, pero ya es hora que empecemos la reconstrucción en todo sentido.
Claro que sí, eso es lo que esperamos, alcalde. Seguimos, por supuesto, pendientes de Mocoa y atentos. Esto es un proceso largo, hay que decirlo, largo, pero claro, la gente necesita decisiones de urgencia. Habrá planes de mediano y largo plazo, pero se necesitan soluciones de urgencia. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy cordial para todos.
José Castro, alcalde de Mocoa. Lo siente uno en la voz un poco desesperado, ¿no? Dice, yo es que yo le pongo el pecho a la gente. Si yo vengo aquí a Bogotá, me dicen unas cosas y yo le digo, ya viene el plan de reconstrucción, pues que la gente necesita no un plan para dentro de un año, sino ya.
Claro, es que él, como dice él, yo soy el que tengo que ponerle el pecho a las quejas diarias. Y no tengo ahorita los recursos para decir, mire, aquí traigo el billete para invertir, sino que son, necesitan estudios, las cosas de estudios de suelos, estudios para poder reconstruir la ciudad en un sitio fuera de zonas de riesgo. Muy difícil, sí, muy difícil.
Y no es por ser aguafiestas, María Elvira, y advirtiendo, obviamente que no somos ingenieros ni mucho menos, pero en el proceso de reconstrucción de Gramalote, los exámenes que fueron sometidos a consideración del Servicio Geológico Colombiano tomaron mucho tiempo para descubrir un sitio idóneo que cumpliera con la ley expedida en el año 2012 sobre mitigación del riesgo. Entonces, si se cumple la ley y si es menester hacer todos esos estudios de suelos para que la tragedia no se vuelva a repetir, eso va a tomar tiempo. Claro. Por eso le preguntábamos al alcalde si había otro lote, de pronto ya con estudio sísmico, que pudiera decir, mire, allá hay una zona propicia donde se puede iniciar el proceso de reconstrucción más rápido, o si no, eso va a tomar tiempo.
En todo caso, de paciencia, pobre gente. 9:31, hay noticias.